Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 4 de esta tarde hay convocado un pleno en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Pasaría completamente desapercibido, bueno, como prácticamente casi todos, si no fuera porque en el orden del día se debate lo siguiente: la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Es decir, hoy en Europa se debate sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y la ley de amnistía. El tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuentra el PP español, y también el grupo conservador donde se encuentra Vox. Que nadie se espere al séptimo de caballería en rescate del ordenamiento jurídico español, porque este debate pues no va a tener consecuencias prácticas, pero sí que sirve para hacer sonar las alarmas en Europa. Hasta ahora ha sido Didier Reinders, que vendría a ser el ministro de Justicia de la Unión, el que se ha dedicado a pedir explicaciones al gobierno de España sobre dos cuestiones básicas: la propia amnistía y el concepto de lawfare, que vendría a ser el uso de la ley para perseguir al independentismo por sus ideas. El de lawfare es algo que tienen en la cabeza los independentistas en sus pactos con el gobierno. Lo que buscan es crear comisiones que investiguen la actuación de los jueces. Y asumir esto pues sería poner en duda en el fondo y en la forma la independencia judicial y poner además a ellos, a los jueces, en la picota, y eso en una democracia plena como es la española no se debería de admitir. Por eso en Europa están preguntando sobre esta cuestión. Así que ahí tenemos al nuevo superministro Félix Bolaños buscando convencer al comisario Reinders de que aquí no está pasando nada. El pleno de esta tarde sirve para todo lo contrario, para intentar evidenciar la crisis que se puede abrir en España cuando se apruebe la amnistía. Al final, Europa, ¿qué es lo que puede hacer? Pues para empezar a mover ficha, lo primero es esperar a que la ley esté aprobada. La Comisión Europea es la única que podría sancionar a España. El Parlamento no tiene competencias. Para que hubiera sanciones, como ocurrió en el caso de dos países, en el caso concreto de Hungría y también de Polonia, se tendría que demostrar que esa ley vulnera los principios fundamentales de la Unión, como por ejemplo la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos o que afecte a fondos de la Unión Europea. Esto lo saben en el gobierno y por eso la proposición de ley ya expresa que no se ponen en peligro los intereses financieros de Bruselas. Pero claro, una cosa es lo que diga y otra cosa es que sea cierto. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero en Europa en su conjunto, no se puede permitir que se ponga en duda la credibilidad democrática y la estabilidad jurídica de la cuarta economía de la zona euro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues añadiendo a lo que contabas de ese pleno de Estrasburgo esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa estrechando el cerco en la causa de Tsunami Democratic. 24 horas después de pedir al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por indicios de terrorismo, solicita ahora a Suiza que le informe dónde está Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, también investigada en esta causa. COPE ha tenido acceso al informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que demuestra que la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero compatibilizó durante 8 años dos cargos sin poder hacerlo, el de eurodiputada y el de consejera del puerto de Valencia. Además, por este último cobró 40.000 euros en dietas pese a no poder recibirlas. Y a las 9 de la mañana de este jueves entrará en vigor el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamás, un alto el fuego de 4 días de duración en el que ambos bandos liberarían tanto prisioneros como rehenes, todos ellos mujeres y menores de edad. Hoy se cumplen, por cierto, 47 días desde el inicio de esta guerra. Y el Papa ha afirmado que lo que está sucediendo precisamente en Israel y en Palestina no es una guerra, es terrorismo, después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Francisco ha pedido oraciones por la paz y para resolver los problemas y no seguir con las pasiones que al final, afirma, matan a todos. Y el arzobispo de Toledo ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no permanezca indiferente ante el dolor que producen los accidentes laborales y considera imprescindible adoptar y promover una cultura preventiva que proteja la salud y la vida de los trabajadores.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy los árbitros son protagonistas, han dado explicaciones del primer tercio de temporada.
Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acompañado de otros responsables arbitrales, acaba de hacer balance del arbitraje en el primer tercio de la temporada. Nacho Camuñas.
Ha sido una rueda de prensa en la que se han tocado diferentes temas, como por ejemplo los audios del VAR. Medina Cantalejo ha confirmado que ayer se reunieron con la Liga y que están llevando a cabo labores para que todos podamos escuchar esos audios. También ha hecho referencia al caso Negreira. Dice que respeta el auto del juez, pero que no comparte esa opinión de que haya árbitros corruptos. Y en cuanto a los vídeos que hace Real Madrid Televisión antes de ciertos partidos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha dicho esto.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero, que no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Y el juez de Jorge ha citado a declarar a Jennifer Hermoso el próximo martes, día 28 de noviembre, por el caso Rubiales.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE, desde ya mismo hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos de celebración porque es el día 22 de noviembre, es el día de los músicos. Sabéis que aquí tenemos ese patrimonio inmaterial de la humanidad, que son las sociedades musicales. Para ellos, felicidades. Pero también tenemos muchas cosas muy importantes que contarte en el día de hoy, como por ejemplo, la policía local de Valencia, que está trabajando para mejorar las herramientas de las que disponen para luchar contra los malos con inteligencia artificial. Nos lo van a contar de inmediato, porque tiene enormes aplicaciones, algunas que parecen futuristas, pero que están ya aquí y que serán de aplicación en muy poco espacio de tiempo. Enseguida nos lo va a contar el inspector que esté responsable de ese tipo de acontecimientos. Es una iniciativa también a nivel europeo y merece mucho la pena conocer todos los detalles. Aparte de eso, pues hablaremos lógicamente también de pirotecnia, porque los valencianos tendremos representación pirotécnica y fallera en Madrid en poco tiempo. En apenas un par de meses se va a disparar una gran masquetá en la capital de España. Esto y mucho más en una edición de Mediodía que empieza ya mismo y que te invito, como siempre, a que nos acompañes hasta las 2. Saludos de Carles Villeta. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos cada día más sorprendidos con la cantidad de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Es verdad que mucha gente dice, ostras, a ver, que esto mal utilizado nos va a traer problemas, o yo qué sé, o nos va a quitar trabajo a los humanos, a las personas. Pero no, que también ayuda un montón justamente a que el trabajo pues lo realicemos con más eficiencia y nos da también herramientas. Hasta incluso en la policía local la están utilizando para formar a los agentes. Así que vamos a hablar un poco de esto, de inteligencia artificial y de seguridad, con José Luis Diego, que es inspector responsable de proyectos europeos, para que nos dé detalles de cómo aplican ellos también la inteligencia artificial. Inspector, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Un placer saludarle, inspector de Diego. Cuéntenos, ¿cómo es esta aplicación que hace la Policía Local de Valencia y la inteligencia artificial?
Bien, pues nosotros en verdad lo que estamos haciendo es, estamos trabajando siguiendo las directrices que marca la Comisión Europea.
¿Sí?
Y sus expertos en seguridad. Ellos han desarrollado una serie de convocatorias en las cuales pues nos lanzan un reto a los cuerpos policiales europeos y a empresas y universidades que investigan en la materia. Y ese reto consiste en utilizar la realidad aumentada y la inteligencia artificial para mejorar las competencias policiales en determinadas intervenciones de alto riesgo.
Ajá.
Y eso es lo que estamos haciendo con un proyecto europeo que se llama Darlene. Es un proyecto financiado íntegramente por la Comisión Europea y gracias al cual pues hemos llevado a cabo investigaciones y desarrollos de un prototipo que consiste básicamente en unas gafas de realidad aumentada.
¿Sí?
Realidad aumentada es simplemente pues el ver lo que vemos habitualmente y superpuesto a unas gafas información adicional.
Añade elementos, ¿no?
Exacto, añade información uh-huh. que consideramos puede ser relevante en determinadas actuaciones. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de información nos añade?
Sí.
Pues información en relación con la inteligencia artificial, pues por ejemplo, es capaz de detectar un arma de fuego, por ejemplo.
Ah, qué bueno.
En el momento detecta un arma de fuego o una conducta agresiva, sospechosa, violenta, en ese momento veremos cómo el perímetro de lo que estamos viendo, ya sea un arma o una persona,
¿sí?
pues a lo mejor cambia de color. Y eso nos ayuda en la percepción de ese riesgo o de ese peligro. Enseguida ya estamos sobre aviso que ahí hay un peligro o un riesgo. Y por lo tanto, nuestra toma de decisión y nuestra actuación inmediata pues será más eficiente y más rápida.
Se centra en ese objetivo concreto, ¿no? Claro, claro, claro.
Sí, hay muchos casos de uso. Por ejemplo, incluso una de las funcionalidades más vistosas o que más llama la atención a la gente es la función de, entre comillas, rayos X. Es bueno, decir, ver a través de las paredes.
Como las películas, esto es tremendo.
Exactamente. Sí, en un entorno, eso sí, un entorno tiene que estar monitorizado con cámaras de videovigilancia, aunque sí. hoy en día se hace difícil entornos que en los que no haya cámaras.
Sí.
Pues como digo, en ese entorno imaginemos que estamos en una estancia, en una habitación, y tenemos que acceder a la estancia colindante.
Sí.
Porque hay una persona que está en una actitud violenta o reteniendo con un arma a otra persona. Imaginemos un caso, pues eso, de mucha peligrosidad.
Un rehén, sí, sí,
alguien
que tiene un rehén, sí, sí.
Sí, entonces cuando el policía que lleva estas gafas va a entrar a esa estancia, no sabe lo que se va a encontrar.
Claro.
No sabe en qué posición está la víctima, en qué posición está el agresor. El nivel de vulnerabilidad, a qué nivel de agresividad tiene que entrar para poder desescalar o reducir el riesgo. Entonces, con estas gafas, antes de entrar, él puede ver lo que hay en el otro lugar, uh-huh. puede ver la silueta del agresor, la silueta de la víctima.
Y la posición que ambos ocupan para ir hacia un lado u otro, claro.
Exacto, y dónde está el arma.
Ostras.
Entonces, cuando yo vaya a entrar, abrir la puerta y entraré para intervenir inmediatamente, uh-huh. ya sé que me voy a encontrar. Entonces, esas décimas de segundo que ganas antes de abrir, ver qué hay, reconocer la situación y tomar una decisión de actuación, no, yo ya entro
sabiendo.
Con la decisión de actuación tomada. Entonces, entro y ejecuto.
O sea, esto que vemos en la tele a veces de alguna actuación con ariete, ¿no? Que se derriba una puerta. Exacto. O se rompe una sí. cerradura para uh-huh. abordar, ¿no? a los delincuentes.
Sí. Sí.
Uno ya sabe dónde van a estar ubicados, ¿no? Y directamente claro. ir a por ellos, ¿no?
Claro, claro, claro. Imagínese el riesgo, pues si hay gente apostada en la entrada esperando a que entre la policía para disparar, por ejemplo.
Claro,
o,
claro.
Entonces todo eso, pues, ya digo, esto es solo un ejemplo muy concreto, pero sí que es verdad que es muy visual y muy representativo porque aglutina todas las funcionalidades que nos ofrece esta solución.
Claro,
tanto
claro,
realidad
claro.
aumentada como inteligencia artificial, es una potencialidad muy grande.
También, bueno.
por ejemplo, ayer en la formación
¿sí?
pues probábamos situaciones, recreábamos situaciones y poníamos a prueba este prototipo
¿sí?
en el cual había una persona en el suelo como herida.
Sí.
Y personas deambulando por ahí. Entonces, el sistema los veía, los detectaba y los catalogaba cada uno, te los marcaba en un color. La víctima la marcaba como víctima.
Sí, sí.
Pero de repente la víctima tenía escondida un arma y de repente se incorporaba y nos apuntaba con la pistola. Inmediatamente el sistema reconocía y transformaba lo que era una víctima en amenaza.
O sea, como si un delincuente se hiciera pasar por víctima para engañar a la policía, ¿no? Pues
sí,
os puede engañar momentáneamente, pero el sistema claro. Rectifica, ¿no? Quiero decir, ¿no?
Sí, 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 claro. Evidentemente esto es un prototipo, está en desarrollo, es una tecnología que necesita aún...
Bueno, pero es una pasada total.
Sí, 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 la verdad es que las funcionalidades que se atisban son muy, muy altas y seguro que hay muchos escenarios, muchas aplicaciones que aún ni hemos imaginado.
Claro,
bueno, pasa,
claro.
Con la inteligencia artificial pasa esto en todos los sectores. Cualquier sector, todos sabemos que la inteligencia artificial va a tener unas potencialidades enormes, va a cambiar paradigmas y maneras de proceder, de trabajar, etcétera,
uh-huh.
pero las iremos descubriendo. Entonces, pues nosotros estamos trabajando un poco en esto también, ¿no? Pues en ir viendo por dónde podemos ir. Todos sabemos, pues, que nos va a dar facilidad para detectar patrones, áreas de riesgo en las ciudades,
claro,
anticipar posibles delitos, detectar posibles amenazas en redes sociales o en la realidad. Sí. Hay mucha potencialidad, pero falta concretar para poder desarrollar herramientas que materialicen estas potencialidades.
Hay que seguir trabajando. Bueno, yo estaba pensando incluso en caso de un siniestro, por ejemplo, pues un incendio, que no sabes dónde puede haber víctimas, pues eso, heridas valer, saber dónde están ubicadas para acceder por una zona o por otra, yo qué sé.
Efectivamente, al final, muchas veces cuando pensamos en los servicios policiales, pensamos en servicios reactivos, como los que estábamos hablando ahora, de intervención pura y dura, pero después la realidad, nuestro día a día, la mayor parte de servicios que realizamos son servicios humanitarios.
Claro.
Entonces, pues eso, estas funcionalidades también pueden ayudar a que esos servicios sean más eficientes. Mm.
Una cosa, inspector, ¿qué dicen los agentes que la han probado? Porque claro, también para ellos era una novedad importante y no sé, se habrán visto un poco como agentes del futuro, ¿no?
Sí, no, la verdad es que muy sorprendidos, algunos abrumados, porque ya digo, la verdad es que es una tecnología pues muy disruptiva, ¿no?, que se dice ahora. Uh-huh. Lo que también es cierto es que intentamos no generar falsas expectativas, es decir,
esto paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia.
Claro. Esto es un proyecto de investigación, entonces no podemos esperar que esto sea ya algo que puede utilizarse ya.
Bueno, a ver,
hay que pulirlo mucho.
Que esto va muy rápido, la tecnología avanza, como decía famoso, que es una barbaridad. Los móviles de detectar sonrisas a detectar armas, pues...
Claro. Pero claro, imagínese, por ejemplo, que si hay un falso positivo, por ejemplo, que nos dice que hay un arma donde no la hay y por culpa de eso un policía dispara pensando que la otra persona es potencialmente peligrosa, pues claro.
Claro, no será la primera vez que un delincuente esgrime un arma falsa, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, un arma falsa al final es imposible un poco saber si es falsa o no, pero
ya.
El error fuera un poco más notorio y eso tuviera una consecuencia nefasta, pues claro.
Bueno, iremos poquito a poquito.
Claro, nosotros lo que sí que este proyecto, porque así lo exige la Comisión Europea además, un paquete de trabajo entero de todo el proyecto está dedicado a respetar temas éticos, legales, protección de datos, privacidad. Todo este conjunto de cosas las tiene muy presentes la Comisión Europea.
Muy bien.
Nosotros no vamos tan rápido como China, Estados Unidos, otros países, en la investigación de estas tecnologías, inteligencia artificial, reconocimiento facial, etcétera. Pero no vamos tan rápido porque nos hemos dado un marco legislativo mucho más restringido, porque intenta ser más garante de los derechos de las personas en cuanto a privacidad y todo esto. Entonces, eso nos hace ir más despacio, pero con paso, creo yo, más firme.
Más firme. Prudentes, pero con firmeza hacia un futuro que está, bueno, pues está a la vuelta de la esquina y que nos va a traer seguramente que muchas posibilidades de ir creciendo profesionalmente, en este caso, en materia de seguridad. Pues, José Luis Diego, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Ojalá esto llegue pronto a poderse aplicar y que podamos disponer de unos cuerpos de policía todavía mejor preparados para afrontar los retos que se presentan. Gracias.
Muchísimas gracias. Siempre un placer tener la oportunidad de poder compartir con los oyentes pues lo que estamos haciendo.
Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con la tendencia de los últimos días, ese predominio de cielo poco nuboso. Hemos tenido esta mañana intervalos de nubes bajas en el interior y alguna que otra bruma que se puede reproducir también por la noche. Las temperaturas mínimas en descenso, pudiendo alcanzar los 8 grados en la madrugada. Las máximas con poquitos cambios. Viento moderado del norte y noroeste. Y ahora en Valencia tenemos 20 grados.
Aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Your head.
Pues estamos en el Día de los Músicos, Santa Cecilia, sí, correcto, día 22 de noviembre, noviembre. Pero también estamos a un mes exacto del sorteo de Navidad de este 2023, el sorteo por antonomasia de la lotería. Todo el mundo está ya, bueno, pues apartando ese dinerito para jugar a la lotería de la vecina, de la mamá, del tío, de los niños, de los fútbol, de la comisión fallera, de lo que sea, o del trabajo, o del bar donde uno almuerza. Y siempre, bueno, pues intentando que la suerte nos sonría y podamos sobre todo compartir la alegría, que es lo que más ilusión hace, aparte del premio, lógicamente, en Navidad. Vamos a hablar con los amigos de Lotería Manises. Tengo ahí al teléfono a Rafa Sanchís para que me cuente un poco cómo está viviendo también esta vorágine, porque están en campaña alta ellos, en temporada alta de la venta de lotería. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Oye, ¿qué tal va la cosa? Es verdad esto, ¿no? Estáis en el momento de más trajín de todo el año con diferencia, ¿no?
Sí, digamos el momento cambia, en el momento se publica o el Lotería del Estado hace público, digamos, el anuncio de la campaña de Navidad, entonces a partir de ahí empezamos a notar muchísimo más movimiento y bueno, íbamos ya enfilados todos los días de aquí al 21 de diciembre, que es cuando finalizamos la venta.
Muy bien. Oye, sí que es verdad que yo este verano ya veía un montón de publicidad de Lotería de Navidad por zonas turísticas. ¿Ahí en Manises también arrancáis un poco tan pronto la promoción o os esperáis un poquito más?
Sí, bueno, en verano sobre todo Lotería del Estado lo que hace es promocionar, digamos, el tema turístico, sobre todo de playas, de poblaciones o municipios, digamos, que son muy turísticos, de tipo, pues, de algo...
Donde ha sido feliz en verano, igual la felicidad se alarga, ¿no?
Correcto, y al final la gente, la tradición, pues va buscando donde va de vacaciones, pues participar también con un décimo de Navidad de esa zona.
Correcto. Bueno, y ahora mismo, ¿qué tal en Manises? Porque, bueno, ya sabemos que sois el pueblo donde ha tocado el gordo más veces en toda España, o sea, es un galardón que tenéis ahí muy a gala. Y es que vendéis mucha lotería, mucha gente acude justamente por eso llamar a la suerte a vuestra administración.
Sí, Manises al final es en toda España el pueblo que más veces ha repartido el gordo de Navidad. Ya son 6 veces, el año pasado lo volvimos a repartir, entonces ese año, pues bueno, la repercusión del gordo del año pasado, pues todavía tenemos más gente, hemos notado todavía antes, digamos, la visita de gente que nos visita físicamente en la tienda, en la administración, y bueno, se nota alegría, digamos, este año aquí en Manises.
Muy bien. Oye, cuéntame, ¿hay alguna manía este año? ¿Algún número que tenga especial relevancia? ¿Algo que la gente busca por lo que sea? ¿O ha sido un año más normal en ese sentido?
No, este año de momento aún nos falta un mes y ya hemos tenido números ahí de locura. Ha habido dos números para mí muy muy llamativos. Uno, que ese sí que lo teníamos nosotros, un vidente, un influencer que salió en redes sociales y bueno, dijo que va a tocar un número y bueno, así.
¿Un vidente?
Estábamos recibiendo pues cerca de 300, 400, 500 llamadas al día. Luego por internet una demanda increíble, pero bueno, ha sido a nivel nacional. Nosotros únicamente teníamos 10 décimos a la venta, los vendimos antes de que se publicase, digamos, esa noticia, y bueno, pero nos han vuelto locos. Y luego otro que es mucho más llamativo todavía para mí es el ChatGPT, digamos, que lo que
es... Ah, bueno, sí, sí, el de la... Sí, el de la inteligencia artificial se ha vendido en Elche, y entrevistamos hace poco a la propietaria que no estaba desbordada, que no sabía un poco la que le había caído encima.
Sí, es una pasada. Entonces, ese número, pero se acabó enseguida, pero bueno, ese era el número del 3.695, sí. Pero la gente va buscando el 395, prácticamente lo tenemos agotado. Hay una demanda de todo determinado en 395, y bueno, la gente ahí sí que se ha involucrado y están con ganas de comprar el número de la inteligencia artificial de ChatGPT.
Como está de moda, y se acierta, ¿no?
Sí, pues en el caso, claro.
La gente es muy maniática. Sí, claro, sí, claro. Sí. Todos compramos algún cupón o alguna lotería o una décimo cuando nacieron nuestros hijos, o cuando la gente se casa, o cuando nos tocó un premio de lo que sea, o nos dieron un galardón. Luego no toca, pero bueno, y la ilusión que sí, tiene. Y si no, siempre se puede conservar, ¿no? El décimo de aquella fecha.
Sí, hay mucha tradición, mucha cultura de vincular lo que son las fechas de nacimientos, acontecimientos deportivos, sociales, sí. con números de lotería de Navidad. Y bueno, sí que sobre todo, eso sí que nos pasa al principio de campaña, la gente sí que viene buscando los números antes de que se agoten.
Claro.
Y al principio de campaña siempre se ve mucho más movimiento con la gente buscando este tipo de números.
Lo que más suele pasar es ese número que se juega durante décadas en muchas familias, porque el abuelo empezó a jugarlo, el abuelo fallece y se sigue jugando porque, claro, piensan, a ver si ahora que no está, después de tantísimo tiempo, va a tocar. Así que ya se eterniza, ¿no?, el jugar siempre al mismo número.
Sí, eso es muy habitual también. Mucha gente, pues, la Lotería Nacional, ten en cuenta que es un juego en el que se ha participado desde hace muchísimos años. Y antes había mucha tradición de jugar número abonado semanalmente o para los sorteos de Navidad. Y las familias, cuando fallecen, digamos, sus personas queridas, pues siguen quieren seguir manteniendo, digamos, esa tradición y te vienen buscando de años a años. O a lo mejor una persona juega ese número y tienen los hijos por una parte y otros hijos tienen por otra. Sí, se mantiene mucho ese tipo de tradiciones.
No es la primera vez, ¿no?, que toca uno de estos y sale luego el ganador en televisión. Pues sí, es que esto ya lo jugaba a mi familia de toda la vida y por fin ha tocado. Bueno, pues mira.
Y nadie se lo agradecería nada, abuelo.
Desde luego. Y en general, Rafa, ¿cómo está yendo la venta? ¿Estamos yendo un poco a lo que suele ser habitual en estas fechas? ¿Vamos un poco con retraso o vamos con mayor venta de la prevista?
Nosotros, digamos, como te decía antes, tenemos la tendencia nuestra es muy positiva. Ten en cuenta que al dar el año pasado el gordo de Navidad también eso repercute bastante.
Claro.
Pero sí, en nuestro caso la tendencia está siendo bastante positiva, sobre todo en ventanilla y en el tema de Internet. Y luego el tema de asociaciones, colectivo y todo eso, como se cierra un poco más adelante, más cercano a las fechas del sorteo, pues... Pero lo que es la que podemos controlar ya, el tema de ventanilla, el tema de Internet, para nosotros está siendo bastante positivo.
Internet ha sido una revolución, ¿no?, desde que existe la venta online.
Sí, al final es, bueno, ya llevamos muchos años en esto de Internet, ¿no? Al final es un canal súper importante para nosotros porque, bueno, nos hace llegar a mucha más gente de la local o de aquí de Valencia. Entonces podemos llegar desde Canarias y, digamos, toda la zona nacional la tocamos con... digamos, tenemos muchísimos usuarios, digamos, de toda España.
Sin embargo, el que está cerquita prefiere el billete en la mano, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay gente que al final tiene en cuenta que nosotros o bien le mandamos el décimo por mensajería o lo mantenemos aquí físicamente, y es una forma también de no preocuparse ni tener dónde tengo que guardar la lotería. Bueno, hay de todo. Hay mucha gente que sí que quiere tener su décimo físico porque tiene que repartirlo con amigos o familiares.
Claro.
Y otra gente, todo lo contrario, que prefiere dejarlo en depósito para un poco olvidarse y tenerlo aquí garantizado.
Pues sí, y además online siempre está ahí a tu disposición. Entras en la aplicación o entras en la plataforma y ya está, ¿no? O sea que...
Correcto, es mucho más cómodo.
Esto es mucho más fácil, sí.
Tenemos
sí.
Perfiles para
todos los gustos.
Todos los gustos.
Sí, sí, yo creo que la gente más mayor prefiere el papelito, que lo tenga en la mano y lo pueda tocar y guardar a buen recaudo. Pues, Rafa, ojalá tengáis una estupenda campaña, que vendáis mucha lotería y, sobre todo, que la suerte os vuelva a sonreír a vosotros y a los compradores de Lotería Manises. Y, de nuevo, pues a ver si subamos un nuevo premio a esa lista que tenéis ya de éxitos, ¿vale?
Seguro que este año vuelve a caer algo por aquí en Madrid.
Ojalá, seguro que sí, que algo picaréis, porque ya veis a la suerte, nada más que con abrir la persiana. Gracias, Rafa, un fuerte abrazo.
Y gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de fer-te una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Passe el que passe. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡Señor Pirotecnic! ¡Pod comenzar la más lenta!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, Valencia, es una fiesta incomparable. Valencia, Valencia, te une chis inolvidable.
Pues aquí hemos pasado de que durante la pandemia y pospandemia haya un sector en Valencia que lo está pasando realmente, francamente, muy, muy, muy mal, porque no había ningún tipo de celebración, ni tampoco había ganas, ni dinero, y no se disparaban, pues, un petardo, la verdad, ni una traca, ni un castillo, ni una maqueta, ni nada, y era un auténtico desastre. Pues hemos pasado de eso a que afortunadamente se ha recuperado la normalidad y que estamos ya de nuevo, pues, ocupando el terreno que nos corresponde y disparando ahora una masqueta valenciana, entre comillas, fallera, en Madrid, ni más ni menos. Así que vamos a hablar con José Manuel Crespo, de Pirotecnia Valenciana, para que nos dé también detalles, porque él va a ser el encargado de disparar esa masqueta, que fue una promesa preelectoral que se hizo aquí en Valencia cuando nos visitó el alcalde Almeida. Así que a ver qué nos puede contar de todo esto. José Manuel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros.
Un placer también para mí, José Manuel. Bueno, eres un hombre que tiene una enorme trayectoria profesional. Tienes solamente 49 años, porque yo soy más mayor que tú. Sí. Pero empezaste en esto súper jovencito, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo toda la vida en esta pirotecnia. Y bueno, en su día, pues toda la gente me ha conocido en el sector y en el mundo este tan singular por el pirotécnico más joven, ¿no?, que había en su día. Por desgracia, falleció mi padre siendo muy joven yo y tuvimos que coger en su día las riendas y, sí, bueno, pues hasta el día de hoy.
Qué bien, qué bien también esa lamentable pérdida de tu padre, pero también esa precocidad tuya y esos arrestos para coger las riendas y disparar con 16 añitos tu primera masqueta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no?
Correcto, así es. Toda una vida estamos ahí en la plaza y encantados y todo lo que nos queda, ¿no? Que eso es lo mejor.
Claro. Oye, cuéntame este reto de disparar en Madrid, ¿cómo te lo planteas?
Pues un reto, como tú dices, un reto es más que un disparo, ¿no? Un disparo porque ya no por nosotros, yo entiendo que vamos en representación de todos los valencianos, de todo este mundo fallero, ¿no?, y de la pirotecnia en general. Qué manera mejor de dar a conocer nuestra cultura, nuestro oficio, ¿no? Nuestro oficio. Y bueno, pues qué mejor que ello que en el centro de Madrid, de la capital de España, ¿no? O sea que va a ser un disparo. Pues un reto, como tú dices, un espectáculo que no va a tener precio, ¿no? Pero bueno, como tú dices, una responsabilidad enorme.
Claro, una
responsabilidad de disparar en Valencia cualquier día, pues imagínate con esa representación y ese reto que me han marcado.
Sí, se va a disparar, si no me equivoco, el fin de semana previo a la CRIT aquí en Valencia, ¿no?
Sí, está por determinar el día en concreto. Y bueno, pues
se baraja esa fecha, más o menos.
Sí, el fin de semana antes, ¿verdad? Creo que es 17-18, creo que es. Vale. Se barajan esos dos días que se darán a conocer
En breve.
No, no de aquí, en breve, exactamente.
Escúchame una cosa, yo sé que supone, pues eso, como decíamos, ¿no? Un reto, una responsabilidad, también un orgullo disparar aquí en Valencia en Fallas, en la llamada la Catedral de la Pólvora. Pero sí, es verdad que esta plaza ya os la conocéis, ya la tenéis por la, sobre todo de gente como tú, con tu experiencia, ya la tenéis por la mano y en fin, sabéis que gusta aquí, que tenéis que instalar, cómo disparar, el ritmo, lo sabéis todo, vamos, lo que a la gente aquí le gusta. Ahora, un espacio tan diferente como ese, ¿qué hace? ¿Cuáles son los siguientes pasos para ti? ¿Cómo estudias el espacio, el entorno, la cantidad de pólvora que tienes que repartir para dar un buen espectáculo y que la gente entienda lo que es una buena mascleta?
Bien, bueno, pues sí, yo creo que no tenemos que dejar de irnos de lo que es el cuerpo de una mascleta, como sabemos todos, tradicional, con sus ritmos, sus truenos y claro... Pero claro, también con esa, como tú dices, con esa delicadez, ¿no? Que no es el pueblo valenciano el que está presenciando, aunque me consta que irá gran parte de los valencianos a verlo, ¿no?
Segurísimo.
Pero bueno, tenemos otra clase de público también, que bueno, que tenemos que inculcar, aunque tenemos experiencias de otras zonas que han salido encantados del espectáculo, ¿no? Desde luego será un espectáculo diferente para ellos a lo que no están acostumbrados y bueno, pues ahí está el reto de intentar inculcar en otros sitios y dar a conocer este espectáculo tan maravilloso como es la mascleta valenciana.
Seguro que lo va a ser. ¿Se sabe ya el sitio exacto, Cibeles o Colón?
Pues en ellos están también, junto, porque claro, esto, como tú dices, es algo inusual, es algo... Que no se ha hecho nunca en Madrid, y claro, un espectáculo de este nivel, pues se tienen que barajar varias opciones, espacios abiertos, se tiene que contar que no haya peligro para nadie y que
claro,
y para asegurar el espectáculo, no se trata solo de llegar y montar y...
Se pondrá una jaula, ¿no?, como la de aquí seguramente, ¿no?, algo parecido,
bueno,
¿no?
La medida de seguridad estarán, como en todos los sitios, la pirotecnia está y bueno, pues para que la gente disfrute del espectáculo en todo momento y que se vayan con un grato sabor de boca.
Seguro que sí. Te quiero decir las últimas dos preguntas. Primera, ¿cómo te llegó a ti el encargo y qué pensaste cuando te llamaron?
Pues bueno, yo encantado. Me llamaron desde Junta, desde el Ayuntamiento de Valencia, vamos, de Junta de Zafallera y bueno, pues encantadísimo de que contaban conmigo para poder hacer este evento y bueno, pues estupendo, muy contento, mi familia y todo, pues ilusionados con este nuevo reto y vamos y afrontarlo como tal, es así.
Y la última que te quiero plantear es, ¿con qué te gustaría sorprender a los madrileños o a la gente de Madrid en general que acuda a esa mascletá, porque van a ir madrileños, gente de todos los lados que ya haya visto una mascletá y que la quiera volver a ver, gente que no sabe de qué va, por supuesto mucho valenciano que vive por allí?
Sí, claro, por supuesto. Pues mira, principalmente a los que ya saben lo que es una mascletá, pues disfrutarán de un grandísimo espectáculo que se va a hacer, indudablemente. No va a desmerecer para nada a ningún tipo de mascleta que se haya realizado en la Plaza de Ayuntamiento, nada, va a ser una mascleta como en su día se...
¿Como aquí?
Exactamente, correctamente, con todos sus cánones y una grandísima espectáculo. Y esperando que a todo ese nuevo espectador de Madrid que no haya presenciado una maceta, pues que le encante buscar ese punto para que salgan tan contentos que se vuelva a repetir con ganas de repetir el espectáculo y pues, de presenciarlo otra vez, indudablemente.
Seguro que lo consigues y que salga la gente de ahí, como suelo decir aquí en Valencia, que litre molen les cames.
Sí, yo creo que la pirotecnia, la olor de la pólvora es como una droga que una vez la tienes, pues te atrapa y te cuesta de soltar, ¿no?
Yo te tengo que decir una cosa, José Manuel, yo que he vivido en Madrid, cuando estaba lejos de Valencia, me veía las mascletas por internet, imagínate, a todo volumen, imagínate el mono que eso provoca, o sea que sí, mucho valenciano con toda seguridad necesitará volver a oler esa pólvora y ver una mascleta como Dios manda, aunque no esté en su casa, o sea que...
No, sí, indudablemente, hay mucha gente que ya me está llamando, de Madrid y tal, que me conocen el mundo de la pirotecnia y de las fallas, y bueno, y están encantadísimas, y bueno, seguro que eso va a ser contagioso a todo el pueblo madrileño que va a estar ahí presenciándolo.
Muy bien. ¿Sabes? Enhorabuena, José Manuel Crespo, desde Pirotecnia Valenciana, que tengas mucho éxito y a seguir disfrutando y haciendo disfrutar con tu oficio a todo el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a usted. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Soy Juan García Santandreu, presidente de la Coordinadora de Entidades Culturales. Vuelvo a convocar a los valencianos a una gran movilización el próximo sábado 25 a las 11 y media en la Plaza de España de Valencia contra la amnistía y los países catalanes. Ven a defender Valencia. Vamos a defender a España.
Centro Comercial Parque Albán Burkasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo. Esfuerzo y valores.
Con la colaboración de Milar Electrodomésticos, muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Coca-Cola, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Grupo Interpati, ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Federación Valenciana de Cooperativas, FEBECTA.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es un momento fantástico este, ahora que estamos todos, bueno, pues haciendo compras navideñas y preparándonos para la celebración de la Navidad. La verdad que se multiplican las opciones, las oportunidades, y esta es una que no podemos dejar escapar, y es el mercadillo navideño que desde hace años celebra la Orden de Malta en España, y aquí en Valencia, bueno, pues es una cita, digamos, ineludible. Están además en un sitio muy céntrico, en la Plaza de Alfonso el Magnánimo número 12, si no me equivoco, no, es correcto, sí, Plaza de Alfonso el Magnánimo número 12, y bueno, ahí podemos encontrar prácticamente de todo. Tengo al teléfono a Salvador de la Cipérez de los Cobos, que es el delegado de la Orden de Malta aquí en Valencia, para que nos dé detalles de en qué va a consistir este año el mercadillo y cuántas cosas podemos encontrar en él. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque de nuevo tenemos aquí una estupenda oportunidad para, bueno, pues adquirir objetos de todo tipo, pero algunos de gran valor, ¿no?
Bueno, tenemos, como sabéis, todos los años organizamos el mercadillo navideño,
sí.
Que es un mercadillo solidario para recoger fondos para todos los proyectos solidarios que realiza la Soberana Orden Militar de Malta en Valencia. Entonces, este mercadillo, tenemos a la venta de cara a Navidad pues todo tipo de productos navideños para hacer regalos, desde antigüedades, pues pasando por muebles, pasando por ropa, pasando pues por cosas para niños pequeños, por libros, etcétera. Está todo aquí situado y aparte tenemos también un comedor y una cafetería en el que se sirven comidas o se puede tomar el aperitivo, tomar café o la merienda.
Qué bien, qué bien.
O sea que está todo perfectamente ideado para que durante 7 días podamos estar ofreciendo al público en general pues todo lo que se pueda para poder recoger para los proyectos que venimos desarrollando en Valencia.
Muy bien. No, y todo además con un ambiente prenavideño muy bueno, que apetece mucho estar ahí, la verdad, ¿eh?
Sí.
Como digo, con algunas piezas realmente interesantes, porque hay desde cerámica hasta objetos muy buscados por los coleccionistas, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos piezas de antigüedad que merecen la pena, alguna de ellos, otros que son antiguas vintage, incluso libros muy interesantes, en fin, hay de todo, perfumes, nos encontramos con cosas de todo tipo.
Muy bien. Oye, cuéntame un poco el origen de esta orden militar y a qué os dedicáis actualmente, ahora que me mencionas estos fondos que intentáis recoger para diversos proyectos solidarios.
Bueno, vamos a ver, la orden ya sabes que tiene más o menos cerca de 1000 años. Nació con unos fines hospitalarios, los cuales se mantienen en la actualidad de una forma pues adecuada a los tiempos actuales.
Uh-huh.
En estos momentos en Valencia pues desarrollamos pues toda una serie de proyectos y actividades. Por ejemplo, el fundamental, que es el proyecto de despensa solidaria, que es la atención a unas 500 personas con la entrega de alimentos dos veces al mes durante todos los meses del año.
Uh-huh.
El tema de el proyecto de desayunos solidarios, que todos los sábados del año se entrega desayunos a los sin techo, va un grupo de voluntarios entregando por las calles de Valencia el desayuno. Luego está la atención a los mayores desde la delegación o se les acompaña en unas vacaciones. Principalmente tenemos esto, hay más, se desarrollan más desde la propia delegación.
Uh-huh.
y sobre todo pues la actuación con la atención a todos los que podemos. También tenemos el proyecto de Navegando por la Cultura, que es enseñarles un poco también todo el manejo y el desarrollo de las nuevas tecnologías, en fin. Eso es fundamental ahora mismo, ¿eh?
Uh-huh, muy bien. Bueno, hay que decir además que todo esto que tenéis aquí a la venta en el mercadillo, a precios económicos, entiendo, ¿no?
Muy, muy económicos y muy asequibles, ¿eh?
Uh-huh.
Te puedes encontrar con cosas que merecen la pena, cuestiones antiguas que no las vas a encontrar.
Seguro.
Y que tienen un precio muy muy bueno, ¿eh?
¿Cómo conseguís todos estos elementos que van desde piezas de coleccionista
a donaciones?
Sí.
Donaciones que hacen las distintas personas que están interviniendo en el mercadillo, empresas valencianas, sobre todo muchas empresas valencianas, incluso empresas de fuera de Valencia que también ayudan.
Uh-huh.
Y por supuesto luego el tema del comedor, ayudan también pues restaurantes, centros de restauración, etcétera, de Valencia, que nos aportan las comidas, etcétera, y las propias señoras que las hacen.
Por ejemplo, yo puedo montarme el día de acudir allí al mercadillo, que está abierto además de manera ininterrumpida, si no me equivoco, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues puedo almorzar o puedo merendar según la hora que vaya, pego ahí una vuelta completa por todo, me adquiero el objeto que más me interese y prácticamente echo la tarde o echo la mañana, ¿no?
Perfectamente. Puedes tomarte el aperitivo, puedes comer, y luego puedes incluso merendar, aparte de darte una vuelta por todos los puestos que tenemos.
Muy bien, pues hay que destacar este mercadillo de Navidad de la Orden de Malta aquí en Valencia, lógicamente en beneficio de esas obras asistenciales que la Orden de Malta en España lleva a cabo y en el que vamos a encontrar prácticamente de todo. Recordamos, en la plaza de Alfonso el Magnánimo, número 12, a partir de mañana, día 23, hasta el día 30, ¿verdad?
Hasta el día 30, del 23 al 30, en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas.
Muy bien. Pues Salvador de Laz y Pérez de los Cobos, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ojalá muchísima gente acuda a visitaros, que se lleve un buen recuerdo del mercadillo y además físicamente, con tantos objetos estupendos que tenéis ahí para que la gente se pueda llevar a casa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención, que siempre estáis ahí y nos ayudáis también.
Feliz Navidad, aunque estemos todavía a un
Igualmente,
mes, pero ya hay que desearla.
Adelantadas, pero muy felices Navidades para todos.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis los más fieles que desde hace ya mucho tiempo, a través de ANDAS, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, pues se está reclamando que el gobierno, que el Estado elimine el IVA de la donación de alimentos solidarios. Bueno, pues este fin de semana además tenemos la gran recogida de esta Asociación de Alimentos Solidarios. Y de nuevo, ahora que ya tenemos gobierno formado, digamos, pues se siguen en la lucha, en la pelea, hasta que consigan su objetivo, que además es absolutamente altruista. Tengo al teléfono a Santiago López, que es su presidente, para que nos dé los detalles. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, muy bien, buenos días, muy bien, estupendamente. Pues ahora a tope con la campaña de la gran recogida, que como muy bien ha dicho, se va a celebrar el próximo fin de semana.
Uh-huh.
Bueno, pues dentro de la campaña que nosotros estamos haciendo de ANDAS, va dirigida fundamentalmente a animar a los donantes a donar cuanto más mejor.
Claro.
Ya sabemos que no es fácil por la situación que atravesamos, pero en fin, sé que van a hacer lo que puedan. Y sobre todo, tan importante como esto, es pedir al gobierno insistentemente que se ponga en marcha lo que se eliminó, o sea, la enmienda que se eliminó con motivo de la disolución de las Cortes por las elecciones generales.
Sí.
Había una enmienda aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que eliminaba el IVA de las donaciones que se hacen en fines altruistas.
Correcto.
Y entonces, esto se eliminó cuando, o sea, después de ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, al pasar ya el trámite del Senado, dos días antes de pasar, se convocaron las elecciones y se disolvieron las Cortes. Entonces lo que estamos pidiendo es que el gobierno que ya tenemos, pues que reactive lo que en su día hubo que ser suspendido.
Uh-huh.
para que sea de aplicación en esta campaña de gran recogida de los bancos de alimentos.
Correcto.
Para hacernos una idea más o menos de la envergadura del tema, en fin, en cifra absoluta el chocolate del loro, por decirlo de alguna forma, con relación a los costos de otras partidas, de otras, en fin, que no vamos a entrar en ello. Estamos hablando que los bancos de alimentos, con el dinero nuestro que donamos en las grandes campañas de recogida,
uh-huh,
como esta, porque hay dos formas de donar una en especie comprando los garbanzos, la judía, etcétera,
sí.
Y que, de los cuales pagamos el IVA, y otro donando directamente el metálico en los grandes supermercados para que se lo den para los bancos de alimentos. Entonces, con este dinero este dinero que donamos el metálico se quedan en los supermercados a disposición de los bancos de alimentos para comprar alimentos con ese dinero que nosotros hemos donado. Bueno, pues
correcto.
Entre lo que nosotros donamos y otras instituciones que también donan, los bancos de alimentos comprando alimentos pagan todos los años alrededor de 3,5 millones de euros.
¿De IVA?
Con esos 3,5 millones, sí, de IVA, efectivamente, perdón. Que,
sí, queda claro.
Sí, con esos 3,5 millones de IVA se podían donar más de 2 millones de kilos de alimentos.
Claro, ¿eh? Claro.
O sea,
claro,
estamos
claro.
hablando de cantidades importantes.
O sea, la petición es que todo el dinero íntegro, incluido ese de IVA, vaya a lo que al fin último, que es alimentos solidarios, vaya.
Sí, efectivamente, pero sobre todo enfocado ahora mismo, que es muy urgente, es que como ahora mismo se hay donaciones de dos tipos, una en metálico y otra en especie,
sí, sí.
Sobre todo el metálico está a disposición de los bancos de alimentos, que cuando los bancos de alimentos vayan a comprar con ese dinero, no les carguen el IVA,
claro.
Porque están pagando alrededor de 3,5 millones de euros al IVA.
Claro,
de IVA.
Sí, sí,
con
sí,
esos
sí.
3,5 millones de euros se podían donar más de 2 millones de kilos. No sé si me he explicado.
Perfectamente, Santiago. Y aparte, es que hay mucha gente que lo necesita. Por tanto, ocupémoslos. Esos dineros donde más falta hace, claro.
Uh-huh. Sí, y sobre todo que no les cobren cuando vayan a comprar, que no les cobren el IVA.
Claro,
son 3,5 millones lo que gastan todos los años en IVA en los bancos de alimentos con nuestro dinero y con los de otras instituciones.
Uh-huh.
Entonces... no se puede dilatar esto más, porque el trabajo está hecho. El trabajo, porque la ley de desperdicio, también aprobada en el Congreso y pendiente del Senado, tanto la ley de desperdicio como la enmienda del IVA, está hecho el trabajo. O sea, a lo mejor tienen que dar un pequeño retoque, pero no se puede dilatar pensando
más
en que
tiempo.
Hay que empezar de nuevo.
Sí, porque
el trabajo está hecho.
Sí, sí, está aprobado, pero no está aplicado. Ese es el tema.
Por diversas razones no
se ha aplicado. Primera, porque se disolvieron las Cortes. Segunda, porque no había todavía gobierno. Ahora que ya lo hay, pues porque aún no se han puesto a trabajar.
Efectivamente. Está aprobado en el Congreso, pero falta el trámite de aprobación en el Senado. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí,
no se pudo hacer pues precisamente por esto, por la disolución de las Cortes, que ya podía estar en marcha. ¿Me explico?
Perfectamente, Santiago. Pues queda hecha esa reivindicación. Yo sé que has insistido durante muchísimas veces
llamando
a todas las puertas,
sí,
para conseguir este objetivo.
Sí.
Y aquí, cada vez que hay oportunidad, te abrimos los micrófonos de COPE Valencia para que sigas insistiendo las veces que haga falta hasta que esto por fin se consiga. Apoyamos 100% esa iniciativa, Santiago.
Estamos muy agradecidos porque siempre... cuando hemos llamado a vuestra puerta nos habéis recibido con todos los honores y nos habéis dado voz de una forma encomiable. Muchas gracias.
Faltaría más, Santiago. Ojalá se consiga pronto y también lo contaremos aquí en Antena, que por fin esa reivindicación pues ya es de aplicación para todo ese tipo de donaciones. Y efectivamente, insistimos, que ese dinero de IVA también vaya a donde tiene que ir, que es a comprar más alimentos.
Que no tengan que pagar los bancos de alimentos, tengan que pagar el IVA, que son 3,5 millones lo que pagan.
Muy bien. Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Estás escuchando
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.